Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Se está disputando en Sochi el Mundial de Ajedrez. Lo están disputando un noruego que se llama Carlsen y un indio que ha vivido mucho tiempo en España que se llama Anand. Gana, hoy se ha jugado la sexta partida, esto es al mejor de 12 partidas. Ha ganado Carlsen hoy y está 3.5 a 2.5. Los dos tienen mucho que ver con España. Uno, Anand, que ya saben y lo sabrán los aficionados que estuvo viviendo en España. Y el otro, Carlsen. ¿Carlsen por qué? Porque cuando era un niño le fichó un equipo, un club español de ajedrez, un equipo extremeño de Mérida, que es el Magic Extremadura. El que le vio fue el gran maestro Manuel Pérez Candelario y se lo trajo para España. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas
Muy
noches.
Bien.
¿Cuántos años tiene Manuel?
Pues tengo 31 años y bueno, como bien decía, soy extremeño y miembro de la directiva y además jugador del Magic Extremadura, el equipo de Mérida y que bueno, una de las insignias del ajedrez nacional, ¿no?
Cuando fichaste a Carlsen, que fue hace 10 años, tú tenías 21 años, ¿no?
Sí.
21 años. ¿Y cómo sabías que era tan bueno? Porque él, ¿cuántos años tenía cuando le fichas?
Bueno, él tenía 13 años. La verdad es que fue algo. Estaba viendo partidas, estaba preparándome para mis torneos también y estaba viendo partidas del torneo de Wickensee, un torneo muy importante en Holanda, donde jugaba Magnus. Y me sorprendió ver a ese chaval de 13 años pues con un ajedrez espectacular, ¿no? Y entonces, bueno, yo le comenté a los directivos en ese momento de nuestro club, que era un club muy joven, solamente teníamos 3-4 años de existencia, pero ya habíamos conseguido llegar a la División de Honor Nacional, que me parecía que era muy interesante si conseguíamos que ese chico jugara con nosotros para reforzar nuestro equipo y tener posibilidades de permanecer en la máxima categoría. Y nos pusimos en contacto con él y aceptaron, porque era muy interesante para Magnus pues poder jugar en una liga tan fuerte como la española, donde podía enfrentarse a algunos de los mejores jugadores del mundo, defendiendo nuestro primer tablero. Y bueno, y así empezó todo, y acabó Magnus aquí en Extremadura, jugando con nosotros en el Campeonato de España. Hizo también una exhibición en el Parlamento de Extremadura, le dimos a conocer, y bueno, curiosamente, pues él siguió su trayectoria y se convirtió en esa misma temporada en el gran maestro más joven en ese momento, ¿no? En el gran maestro más joven de la historia. Y bueno, fue todo bastante redondo para nosotros, la verdad. Fue una situación muy especial.
Manuel, ¿has dicho que le viste en Holanda, que le viste in situ o le viste las partidas por internet o a través
sí,
de algún vídeo?
No, vi las partidas por internet.
¿Sí?
y yo no le conocía nada. ¿No?
¿Veías vídeo, le veías jugar o solo los movimientos que hacía?
Solamente viendo los movimientos, ¿no? Es bastante, bueno, fácil viendo los movimientos pues poder detectar el estilo de juego, como saber el potencial de un jugador, ¿no? Y bueno, todos los años, últimamente...
Perdóname, ajedrez, Manuel, pues, que yo no tengo ni idea de ajedrez, he jugado como todo el mundo, como el que no es aficionado o muy aficionado al ajedrez. ¿Cómo sabes que uno es bueno solo viendo las jugadas?
Bueno, pues imagino que igual que si ves un partido de fútbol y ves a un jugador que te parece que lo hace bien, ¿no? Pues en ajedrez lo más importante es ver las jugadas, ¿no? Los gestos pues pueden ser interesantes también, ¿no? Para ver un poco el carácter de la persona. Pero normalmente en ajedrez ya el propio carácter se traslada al tablero, ¿no? Se traslada a las jugadas que tú haces. Entonces, el estilo suele estar muy relacionado con tu carácter, ¿no? El estilo de juego. Y a mí ya me pareció un jugador espectacular en ese momento. Ya
y cuando le ves jugar, ¿sabes? ¿Ya sabías la edad que tenía?
Sí, yo ya sabía. Todos los años están saliendo desde hace algún tiempo, ¿no? Con las nuevas tecnologías se ha facilitado mucho la enseñanza y todos los años están saliendo muchos chicos con de 12 a 14 años que son muy buenos, ¿no? O sea, que es algo que aparecen y son chicos muy buenos. Pero claro, de ahí a que continúen subiendo como lo ha hecho Carlsen, pues no es tan sencillo, ¿no? Ya es algo bastante extraordinario. Nosotros, por ejemplo, en esta misma temporada hemos contado en el equipo, hemos seguido con esta política de fichajes. Tenemos, por ejemplo, a uno de los jóvenes talentos del ajedrez español, que es Jaime Santos Lataza, que en este momento, bueno, hace poco ha quedado cuarto en el europeo, sub-18, y es uno de los mejores jugadores del mundo de su categoría. O sea, hemos seguido apostando en esta misma línea también.
Manuel, entonces tú le ves jugar y le dices a tus compañeros del Magic Extremadura, dice, hay que traer a este, que este es muy bueno y nos va a ayudar. Y entonces te pones en contacto, me imagino que con su padre, ¿no?
Sí, se pusieron en contacto desde la directiva del club con su padre, con Henry, que bueno, fue una persona encantadora, y ellos vieron como una gran oportunidad, ¿no? Que fue lo que nosotros le vendimos, ¿no? Porque económicamente en ese momento pues no estábamos muy bollantes, la verdad.
¿Cuánto cuesta el fichaje, Manuel? ¿Cuánto costó el fichaje?
Bueno, yo no recuerdo bien, porque yo no llevaba directamente los números, pero realmente costó bastante poco, prácticamente los viajes y algo más, ¿no?
He leído en algunos sitios 2.000 euros, ¿puede ser?
Sí, puede ser algo así, o sea, fue una cantidad pequeña, ¿no?
Más la comida y a lo mejor el alojamiento, ¿no?
Claro, sí, pero fue una cantidad pequeña.
Y él llega allí, él llega a Mérida, Manuel, y tú le ves, sí. Y que era un chaval, un niño tímido, era muy joven, 13 años tenía, y tú 21. ¿Era muy tímido o era extrovertido? ¿Cómo era?
Sí, más o menos, bueno, era un chaval tímido, pero bueno, destilaba inteligencia en todos sus gestos, ¿no? Y sus movimientos, ¿no? Él se le veía muy inteligente y bueno, y realmente con el ajedrez pues se le veía disfrutar, ¿no? Pero sí que tenía mucha timidez. Yo creo que bueno, eso
pues, Manuel, perdóname que se nos ha ido un poco la cobertura. Muévete un poquito ahí, que te, a ver si te oigo mejor. ¿Me oyes ahí bien?
Sí, yo te escucho
ahí, bien. Ahí me estabas contando, te había preguntado si era tímido o no.
Sí, Magnus, que era un chaval tímido en ese momento, pero bueno, destilaba inteligencia en todo lo que hacía, ¿no? O sea, en sus movimientos, en sus gestos, y se le veía disfrutar con el ajedrez muchísimo, ¿no? En la exhibición que hizo en el Parlamento de Extremadura, bueno, se le vio ya también, destacaba por su ambición, por la energía que demostraba, ¿no? Jugaba las partidas a toda velocidad y bueno, y creo que eso después, posteriormente, lo ha superado con creces, ¿no? Se ha convertido incluso en modelo de ropa. Yo lo he visto en muchísimas entrevistas atender a los medios de comunicación muy bien.
Es un icono, ¿no? Un icono en la moda, ¿no? Entonces el chaval llega allí con su padre y estáis jugando, ¿qué? ¿Jugáis la Liga y la Copa de Europa o la Liga de Campeones? ¿La jugáis con él o no?
No, en ese momento nuestro equipo solamente jugó el Campeonato de España de División de Honor. Nos desplazamos a Galicia, a San Censo, que fue donde se jugó.
Sí.
Y bueno, y jugó durante esos días allí con nosotros. ¿Y
qué tal lo hizo? ¿Cuántos puntos ganó?
Bueno, no lo hizo nada bien, la verdad, no lo hizo nada bien, ¿no? Hizo 2.5 puntos de 9 partidas, pero eran partidas muy difíciles y bueno, no lo hizo muy bien, aunque realmente al equipo sí que le transmitió mucha ambición, ¿no? Él era el primer tablero y la verdad es que éramos un equipo joven y transmitió mucha ambición y creo que conseguimos una plaza muy meritoria. Creo que quedamos cuartos y éramos uno de los equipos que salíamos con todas las papeletas para descender a priori. O sea, que el equipo lo hizo muy bien y él, aunque individualmente no hizo una gran puntuación, pero sí que transmitió muy buenos valores al equipo, ¿no?
¿Y tú cuándo le viste?
Bueno, de alguna partida salió bastante mosqueado, ¿no?
Sí, ¿por qué?
Uno de los días salió llorando incluso porque perdió contra Paco Vallejo, el campeón español, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que no le sentó nada bien, aunque yo creo que él aprendía tremendamente de las derrotas, ¿no? Aprendía de cada partida muchísimo y bueno, y después lo ha demostrado.
A él le gustaba el ajedrez porque hay veces que los padres se empeñen en que hagas algo y como que te obligan un poco, pero a él le gustaba jugar.
Sí, por supuesto, sí. ¿No? A él se le notaba que le encantaba el ajedrez, ¿no? Le encantaba y era muy luchador, quería jugar cada partida, quería jugar a ganar siempre, incluso algunas veces en ese campeonato rechazó tablas, rechazó el empate contra rivales más fuertes que él y él quería jugar siempre, ¿no? A él, se le notaba que le encantaba el ajedrez, ¿no?
Le he visto en una partida, en un vídeo, jugar contra Kasparov. Él muy joven, debería tener esa edad.
Sí, fue unos meses después, creo.
Unos meses después, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención de la partida que él, hay un momento, bueno, como está pensando el rival, que se levanta y se va de la mesa, ¿no? Se va allí a ver qué hace y cuando mueve vuelve rápidamente, como si tuviera mucho desparpajo, ¿no?
Sí, claro, él tenía muchísimo desparpajo y claro, era un chico tremendamente inteligente. Por ejemplo, en el viaje era curioso, ¿no? Porque iba leyendo The Economist, ¿no? En lugar de ir leyendo un cuento o algo así, iba leyendo The Economist, ¿no? O sea, con eso tienes una muestra para ver, bueno, un chico con
mucha inteligencia,
un potencial,
claro,
tremendo,
claro,
¿no? Claro. Muy inteligente.
¿Y solo está ese tiempo con vosotros? ¿Juega ese campeonato y se marcha o qué?
Sí, solamente estuvo esa temporada y, bueno, luego posteriormente él ya pegó un salto enorme, o sea, para nosotros fue muy importante justo cogerlo en ese momento. Después ya él pegó un salto enorme y realmente se ha prodigado muy poco por España, ¿no? Solamente, bueno, luego ha venido a jugar el torneo de Linares, ha venido a jugar los grandes torneos que ha habido en España, ¿no? Pero creo que ha sido el único equipo con el que ha participado.
¿Mantienes contacto con él o es una estrella, ya está muy lejos de vosotros?
Bueno, yo sé que algunos de los directivos han mantenido contacto con su padre, que era muy simpático y la verdad estaba muy agradecido. Tenía una relación fantástica. Yo me he tenido que enfrentar a él, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, he sido durante muchos años entrenador de Alexei Sirov, de uno de los mejores jugadores del mundo, y muchas veces he tenido que prepararle partidas contra Magnus y claro que he tenido relación con él. He jugado a fútbol, él es un gran aficionado al fútbol.
Es muy del Madrid, ¿no?
Sí, es del Madrid, fanático total. Y recuerdo, por ejemplo, en México, en un torneo de internacional muy importante, el que hacía a media entre Linares y Morelia, en México, pues jugamos una tarde allá a fútbol y bueno, la verdad es que siempre me ha parecido un chico con muy buenos valores y que al ajedrez creo que le está haciendo un gran favor, ¿no? O sea, creo que ha revolucionado completamente lo que había y ha metido un soplo de aire fresco en el mundo del ajedrez.
Él tiene 24 años, ¿no? Es del 90. ¿Es uno de los campeones más jóvenes o los ha habido más jóvenes, campeones del mundo?
Sí, él creo que ha sido el segundo campeón más joven después de Kasparov. Y bueno, está empezando, digamos, su carrera, ¿no? O sea, realmente está empezando su carrera, pero ya se está convirtiendo en uno de las referencias, ¿no? O sea, de la talla de jugadores como Kasparov, como Fischer, o sea, referencias a nivel mundial, ¿no? O sea, están jugando en este momento el campeonato mundial y está siendo seguido en todo el mundo por medios de comunicación de todo tipo, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos está viniendo muy bien en general al mundo del ajedrez y, no sé, creo que su estilo tiene algo que engancha a la gente, ¿no? Como pasó en su momento con Bobby Fischer, por ejemplo, que también maravilló al mundo.
Muy bien, están escuchando a Manuel Pérez Candelario, un visionario, que con 21 años, Manuel, vio que un chaval de 13 años iba a ser muy bueno, tan bueno como que es campeón del mundo y está disputando otra vez el campeonato del mundo contra Anand. Ha sido un placer escucharte. ¿Os va bien con el equipo, con el Magic Extremadura?
Bueno, nos va fenomenal. La verdad es que nosotros creo que hemos tenido una trayectoria parecida a la que ha tenido Carlsen. Llegamos a ser campeones de Europa, el único equipo español en la historia que ha sido campeón de Europa. Y bueno, y ahora mismo somos... aunque quede feo decirlo, creo que somos líderes mundiales del ajedrez social, ¿no? Del ajedrez social y terapéutico. Tenemos numerosos proyectos sociales, estamos trabajando en cárceles, estamos trabajando con mayores, trabajando en centros terapéuticos con drogodependientes, haciendo actividades de ajedrez con ellos. Y bueno, llegamos todas las temporadas a unas 2.000, 3.000 personas directamente. Y este ejemplo pues lo están copiando todo el mundo, ¿no?
Muy bien, Manuel.
Nos está yendo muy, muy bien.
Es una historia espectacular, ¿eh? Que os vaya muy bien, que disfruten mucho del ajedrez y nos encontraremos en el camino. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muy bien, un abrazo y gracias. Hasta luego.
A ti siempre. Gran maestro Manuel Pérez Candelario. Lo dicho, un día con 21 tacos dijo, hay que fichar a Carlsen para el Magic de Extremadura. Llegó allí con 13 años y años después Carlsen es campeón del mundo y está disputando a Anand en Sochi la posibilidad de ser doble campeón del mundo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
España contra la actual campeona del mundo. Un partido entre los dos últimos ganadores de un mundial es mucho más que un amistoso.
Tremendo.
No te pierdas este martes el España-Alemania en Tiempo de Juego. Vibra con nosotros a partir de las 8. Con la narración de Manolo Lama y el auténtico sonido del deporte en COPE.
¡Te espera, hijo! ¡Chuto! ¡Qué golazo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hace 5 años yo defendí la vida, ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben que el día 2 de octubre comenzó la Volvo Ocean Race, que es una larga travesía por los mares de todo el mundo, ¿no? Que empezó en Alicante y termina en Göteborg, va a terminar en Göteborg dentro de unos meses. Y ha terminado la primera etapa. Estuvimos hablando, se acordarán, con Rafa Trujillo, que era uno de los miembros del equipo MAFRE, que es el equipo español. Hay un montón de buenos regatistas españoles en ese barco. Como digo, ha terminado la primera etapa en Ciudad del Cabo. No nos ha ido bien. Hemos terminado últimos. Son 7 barcos, ¿eh? Y hemos terminado los séptimos. Y como digo, allí hay gente muy buena. Entre ellas, Xavi Fernández, que ya decir el nombre es decir mucho de su navegación y de lo deportista tan bueno que es. Hola, Xavi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis? ¿Cómo va la cosa? Que hemos terminado últimos la primera etapa, ¿no?
Ahí estamos, sí, peleando. La verdad es que no ha ido bien. Y como dices, pues, nos hubiera gustado terminar un poquito mejor, pero la verdad es que la etapa no fue bien y bueno, pues ahí yo creo que con la igualdad que hay y el nivel que hay en la regata, pues si no lo haces bien, pues te quedas atrás.
Estáis parados porque salís, en la segunda etapa sale el 19 de noviembre, que es miércoles, de Ciudad del Cabo a Abu Dhabi, ¿no?
Así es, el miércoles a las 6 de la tarde y bueno, pues es una etapa muy muy larga también, estamos pues irá entre 28 y 30 días, entonces bueno, pues habrá que estar a tope todo el mes para ver si bueno, mejoramos el resultado, que hay que mejorarlo, sin duda.
Déjame decir, Xavi, que me gusta a mí situar cuando habéis ganado tantas cosas, las cosas que ha ganado Xavi Fernández es oro olímpico, es plata, oro olímpico en Atenas, plata en Pekín, 3 mundiales, 3 europeos. Esta es tu cuarta Volvo Ocean, ¿no?
Sí, la cuarta Volvo, ¿qué hago?
Estuviste, bueno, dos con Telefónica y una con Movistar, ¿no?
Movistar la primera, en 2005, y después Telefónica Azul, Telefónica la última. Y bueno, pues está con Mafe, ya como hemos dicho antes, pues no hemos empezado lo bien que nos gustaría, pero bueno, creo que...
Nos estuvo contando, Xavi, Rafa Trujillo, que bueno, que habíais tenido muy poco tiempo para preparar el barco, menos que los demás. No sé si eso es sirve de excusa o de hablar de que a lo mejor estáis preparando el barco casi en la carrera, ¿no?
No es que sea una excusa, es una realidad también que en un proyecto como este, con un barco que bueno, pues son barcos complicados y con muchos componentes, la preparación es muy importante, ¿no? Entonces, con el Telefónica último, por ejemplo, tuvimos 2 años de preparación, un año y pico han tenido aquí los equipos que más tiempo llevan y bueno, pues nosotros por circunstancias de cómo está el país y cómo está todo, pues hemos tenido que arrancar un poquito tarde, pero bueno, también diré que espero que tenga su parte buena, que la regata es muy, muy larga, es una maratón de 9 meses, y bueno, pues sabemos por experiencia que se hace muy larga al final, y entonces, bueno, espero que por un lado sea poca preparación y no es buena, y por otro lado, pues un poco de frescura y que bueno, pues podamos llegar al final con fuerzas para poder pelear.
Nos estuvo contando Trujillo cómo era vivir ahí dentro, que son muy pocos metros para mucha gente, durante mucho tiempo habéis estado un mes y medio navegando, ¿qué tal ha ido la convivencia?
Bien, bien, sin problema. La verdad es que bueno, pues todos conocemos esto desde hace mucho tiempo y bueno, al final el barco somos 9 personas metidas ahí, pero bueno, se te vas organizando y vas en un sistema de guardias y al final, bueno, pues yo creo que bueno, con los que nos dedicamos, pues al final no está tan mal y estamos a gusto en el barco, ¿no? Nosotros nos gusta estar ahí y la verdad es que ha sido una travesía buena, en la cual además hemos tenido buen tiempo, no ha habido muy mal tiempo y bueno, pues está muy bien.
¿Estáis todos bien? ¿No os ha puesto nadie malo y todo ha ido bien?
No, ha ido todo bien, no ha habido lesiones, como he dicho, ha sido una etapa relativamente tranquila, que no ha habido mucho viento ni tormentas, lo cual, bueno, pues facilita mucho, ¿no? El barco no se ha estropeado, las velas están bien y ninguno se ha lesionado, así que la verdad es que hay que mirar las cosas buenas.
¿Sabéis qué hacéis el primer día que tocáis tierra después de estar tanto tiempo juntos? ¿Se va cada uno por su lado a pasar el día o qué? Porque después de estar ahí encerrados tanto tiempo...
Sí, hombre, está claro que te apetece llegar a casa y, ¿sí? Y bueno, pues... normalmente, cuando la cosa va un poquito mejor, se va a celebrar un poquito, pero bueno, pues se come todavía. Tenemos unos controles médicos, porque, ¿sí? Bueno, pues hay que hacer análisis y hay que mirar un poco todo después de tantos días en el mar. Y después, bueno, pues cuando llegamos aquí comimos juntos, porque llegamos por la mañana y después ya cada uno pues se relaja un poco por su lado. Hay familias que vienen, familias que no, y bueno, pues intentas desconectar un poco, porque bueno, hay que ponerse a trabajar pronto, ¿no? Las paradas son cortas y bueno, lo primero es analizar cómo ha ido la etapa, que hay que aprender de cada una de las etapas, y después pues ayudar un poco al equipo de tierra a preparar el barco y tirar para adelante, que es lo que tenemos que hacer.
Había leído que habéis fichado a un tío, ¿no? A Greenhall. No sé si se pronuncia
a
así.
Dos. Sí. Sí, a Greenhall, Robert y a Jean-Luc Nelias,
¿sí?
Que es un navegante muy bueno, pues que ya ganó la última edición con el Groupama. Y bueno, pues tenemos que...
¿Y estos qué hacen, perdona, Xavi? ¿Qué es lo que hacen en el barco?
Bueno, Rob es un regatista más, que como nosotros, que se dedica, como todos nosotros, a llevar el barco lo más rápido posible. Y Jean-Luc es navegante, que es un poco el que decide conjunto con Iker pues la estrategia y toda la navegación durante la etapa.
Y se ha bajado un tipo que era muy bueno, ¿no? Un francés que se llama Desjoyeau.
Desjoyeau, sí, Michel. Sí, bueno, pues ya él vino al proyecto muy al principio, sobre todo para ayudarnos a preparar el barco para que estuviera todo listo, porque hemos tenido, pues eso, como hemos dicho antes, una corta preparación. Y bueno, pues luego no estaba previsto iniciar todas las etapas y después de la primera, pues se ha decidido cambiar, y la verdad es que creemos que estos dos nuevas incorporaciones pues van a darnos mucho, y así espero que sea.
Xavi, de Ciudad del Cabo a Abu Dhabi, ¿qué tal? ¿Es más fácil o más difícil que de Alicante a Ciudad del Cabo?
Pues es parecido, pero ¿sí? Yo creo que es un poco más difícil porque es más desconocido, ¿no? Yo creo que en el Atlántico hemos navegado todos mucho ya, y sin embargo, pues este mar, pues normalmente se va al sur, después de Sudáfrica se va hacia el sur, aunque parece que vayas para atrás, y se intenta coger una baja presión que nos lleve hacia el este bastante, y una vez en el este, subir para arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues es una etapa que puede haber viento duro al principio y después poco viento. La verdad es que es una etapa dura porque es muy desconocida, sobre todo, antes de entrar en Abu Dhabi, pues la costa de Irán hay muy poquito viento, muchas zonas restringidas, y bueno, pues hay que ir ahí peleando, y bueno, pues ya te digo que es un poco la primera vez para todos que navegamos por ahí, y bueno, pues será complicado.
Bueno, primero es un barco que lleva el nombre de Abu Dhabi, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, está patrocinado, ya lo hizo la otra vez, hizo la regata, y bueno, esta vez la verdad es que empezaron muy bien, un proyecto fuerte. Es sin duda el que más preparado está, y yo creo que es donde está cobrando ahora, ¿no? Es un poco, le está dando quizás la ventaja de estar bien preparado, y esperemos que poco a poco los demás podamos ir pillándole, y bueno, pues al final si le haga un poquito
largo. ¿Cuánto se han sacado? ¿Cuánto tiempo se ha sacado el Abu Dhabi?
Bueno, el Abu Dhabi llegó dos días justo.
Dos días.
Justo dos días antes que nosotros. Pero bueno, eso es, obviamente es una barbaridad, pero en el mar, bueno, pues... vas quedándote un poquito atrás, luego si coges un sistema meteorológico diferente, pues ya se va con el viento, tú no lo coges y ya, bueno, pues te puedes dar dos días, una semana o cinco minutos, ¿no? La verdad es que los que fueron por el lado bueno, digamos, los que acertaron, pues llegaron todos muy, muy cerca. El primero al segundo fueron 10 minutos después de 25 días en el mar, y luego pues poco a poco fuimos llegando a los demás.
Muy bien, Xavi, que queríamos saber de vosotros, ahora que ha terminado la primera etapa, ¿se monta en el barco Rafa Trujillo, que estaba el tío deseando, o todavía no?
Esta etapa no, y bueno, pues la verdad es que nos está ayudando desde tierra.
Sí.
Y bueno, pues la verdad es que entre todos es un trabajo de un equipo muy grande, no solo los nueve que vamos en el barco, y bueno, pues espero que poco a poco y entre todos pues podamos ir para adelante.
Muy bien, Xavi, un abrazo para todos los que estáis ahí, mucha suerte, que cojáis fuerzas. El miércoles empieza otra vez la segunda etapa, así que ánimo, ¿eh? Vamos a por ellos.
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego. Recuerden que esto termina en Göteborg, son más de 38.000 millas, y que esta etapa lleva desde Ciudad del Cabo hasta Abu Dhabi, que terminará el 2 de enero, ya cuando estemos en el 2015. Velázquez, Jorge.
Corrochano, José Luis.
Cosas que debe saber la gente sigue antes de hacer otras cosas.
Lo primero, escuchar a los campeones, a Marc y a Alex Márquez, que hoy han recibido el homenaje de su pueblo, de Cervera, y que estaban así de contentos.
Cuando tenía 18 años como él, era de mecha rápida, ¿no? Que se dice. No necesitaba mucho para encenderme, y no, con 18 años no me hubiese mantenido al margen. Ahora quizás sí.
Tengo un sueño
que es algún día poder estar en MotoGP, pero quiero hacer mi camino poco a poco y dar los pasos como tocan, siempre con los pies en el suelo y haciendo los pasitos como tocan poco a poco.
Además ha confirmado la lesión del centrocampista del Málaga, Amrabat, que va a estar entre 3 y 4 semanas de baja por una rotura en el bíceps femoral de su pierna izquierda.
Resultados de la Liga Endesa:
Obradoiro 75, Fuenlabrada 63, Andorra 84, Juventud 81 y Baskonia 79, Guipúzcoa 62.
Resultado de la Liga de Campeones de Balonmano:
Flensburg 33, Barcelona 37. Y en la Liga Sobal: Frigorífico Morazo 30, De Mar León 30, Ciudad Encantada 30, Granollers 23, Puerto Sagunto 37, Guadalajara 31, Benidorm 26, Villa de Aranda 23 y Puente Genil 28, Aragón 22. Además, Javier Fernández, el patinador, se ha asegurado un puesto en la final del Grand Prix, que se disputará en diciembre en Barcelona, después de ganar hoy la Copa de Rusia en Moscú. Y el francés Oyer sigue líder en el Rally de Gran Bretaña a falta de una jornada.
Portada del diario Marca de hoy domingo, Pablo Sudoku.
Portada dedicada a Isco, foto para el jugador de Arroyo de la Miel, seguido de 5 jugadores de Bielorrusia. El titular es el ilusionista mágico Isco, el madridista seduce a la afición con un tanto de bandera.
¿Te pasa algo, Pablito, o qué?
Estoy un poco disgustado,
Vente arriba,
ya dentro
hombre.
De nada voy a tirar queso de Gibraltar.
Vente arriba, hombre.
A roca, bueno. Avianza como torrente.
Nos vamos, bravo. Lo siguiente es el grupo Risa, que están ya aquí dando vueltas para contarles en forma, en versión humorística, lo que ha pasado en el día de hoy y reírnos un rato que falta hacer. Les dejo la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche, adiós.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo para el partido de las 12. Sayonara, baby.
El partido de las 12.
Con José Luis Corrochano.